En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Pues 32 minutos pasan sobre las 9 de la mañana. Ya saben que llega Miguel Méndez hoy en jueves. Para este consultorio de bolsa, 915331851, 609224716 y, por supuesto, nuestro canal de YouTube para que nos hagan llegar todos sus consultas y lo que quieran preguntarle a Miguel Méndez. Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días, Eva. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Bueno, pues un montón de oyentes ya te están esperando desde ayer para preguntarte consultas. Viendo un mercado que no parece muy tranquilo, y eso que Trump dijo que la guerra terminaba, pero parece que todo lo demás le dice lo contrario: la intensificación de los ataques, la volatilidad en el petróleo, el miedo a la inflación, las caídas de los bancos que están encabezando ese golpe que, por lo tanto, se está registrando en el IBEX 35 con una caída del 0,83% y con un Wall Street que ayer, salvo por la tecnología, con lo mínimo también caía. ¿Cómo estás viendo este momento, la fotografía después de estos 13 días de guerra?
Bueno, hay muchas cosas, muy cambiante y sin certidumbre. La incertidumbre reina ahora mismo en el mercado. Tenemos que prestar atención a distintos patrones. Se está repitiendo el mismo patrón que el año anterior, es decir, un marzo y probablemente un abril que sean bajistas. ¿Se formará el suelo del conjunto del ejercicio? Yo creo que hay probabilidades de que se forme el suelo entre el mes de marzo y abril. Ahora bien, mi sensación es que podemos ver caídas adicionales. Yo no lo descartaría. ¿Podemos tener una crisis energética más grave? No lo descartaría. Es verdad que no está habiendo pánico en el mercado. Hay caídas, pero no hay pánico. Es decir, no hay desplomes. Hay correcciones, pero no hay desplomes. De momento, de las pocas cosas o verdades que muchas veces comenta Donald Trump es que de momento el mercado, ha caído, pero no es una debacle. Es probable que el precio del crudo, que centra la atención de nuevo esta mañana, vaya a marcar niveles otra vez por encima de los $100, muy probable. El Brent ya estaba esta mañana por encima de los 100. Yo estoy viendo aquí el petróleo, el West Texas en cash está en 91.63. ¿Podría marcar un doble techo en niveles de 115? Tampoco lo descartaría, es decir, creo que es probable ese escenario. Es decir, creo que podemos estar todavía ante una posible formación o creación de una crisis energética mundial más importante. Yo no lo descartaría, y hay que ser prudente, hay que seguir en valores defensivos, Charchand Dwight, Torrile Automotive, AutoZone, cositas que no nos dan muchos quebrados de cabeza. Hay un sector que sigue siendo ganador, que es defensa. Veía esta mañana en el consultorio de mis suscriptores, Leonardo, que me llamaba mucho la atención, me preguntaban por ella, y yo creo que es el vivo ejemplo de cómo está la situación. Fijaos, Leonardo en Italia, cómo está ahora mismo, subiendo un 7,81. ¿Se puede seguir en el sector energía? Se puede seguir en el sector energía, que es el ganador esta semana, un 2,13%. Peores sectores, Pacific Materials esta semana se ha caído, volver a recuperarse todo lo que son materiales básicos. Industriales, que lo venía haciendo muy bien, y financiero. Sector financiero, a mí me parece gravísimo lo que ha pasado en BlackRock con esa limitación de un reembolso de uno de los mayores fondos de la compañía. Me parece que si no se hubiese producido o no estuviésemos en medio del conflicto de Irán, eso hubiera tenido unas consecuencias mucho más graves de lo que está teniendo en cuenta ahora mismo el mercado. Veremos qué pasa. Entonces, muy defensivo, pocos sectores. A mí me sigue gustando todo lo que es electricidad. Es verdad que ahora no está en su punto máximo porque ha caído un poquito estos días, pero todo lo que es energía pura, lo que es electricidad pura, las eléctricas me gustan. Creo que hay futuro por ahí. Pero el mercado se va a mover. Si luego vemos recuperación del mercado, pues vamos a ver los valores más castigados y de más riesgo subiendo. Claro, el timing, y ya vamos al consultorio. Si Donald Trump quiere tener alguna probabilidad, que yo creo que tiene perdida las elecciones midterm, tiene que subir las bolsas a lo largo del verano. En el interim de tiempo podemos ver los mínimos. Y creo que todavía los mínimos podrían ser más mínimos de lo que hemos visto. Es decir, creo que podríamos ver niveles inferiores. Es mi sensación. Por lo tanto, cautela, más liquidez, valores defensivos, sectores que ahora mismo, como defensa o energía, se pueden seguir manteniendo, que de momento sirven de refugio. Y luego ya veremos. Pero de momento, más liquidez y estar un poco con el freno echado. Es muy importante saber mantener las sensaciones en una situación en la que no vemos mucha luz y hay incertidumbre. ¿Nos vamos a hacer los listos por querer comprar ahora e intentar descubrir o anticiparnos a una tendencia alcista que venga o a un rebote fuerte? Yo creo que es un error. Entonces, cautela y esperar a ver por dónde vienen los acontecimientos.
Venga, pues vamos con consultas. Javier Méndez Tarifa dice, buenos días. ¿Cómo ve la empresa de Allianz, ALVG, para largo plazo? Y también si puede recomendar algún ETF del sector nuclear europeo. ¿Cree él que va a ir bien ahora? Así que ahí están dos cuestiones para empezar. Allianz y una recomendación de ETF.
Bueno, vamos con Allianz. A mí me gusta en general el sector asegurador, sobre todo el estadounidense. Es una buena compañía, Allianz, no la voy a descubrir ahora. La tendencia ha sido impecable. Tenemos una zona aquí de soporte-control que es fortísima, que son los 336. Yo no me anticiparía, aunque me gusta la industria. De momento ha servido esta zona de soporte, pero yo esperaría. Ahora bien, si ha comprado o si quiere comprar, yo pondría un nivel de soporte un poco más alejado. Es decir, estamos en 349, al menos le daría este entorno, 322. Estamos hablando de 26, 27 dólares que representan en torno a un 6-7% adicional de stop. Pero es que hay que respetar esta línea de tendencia. Mientras la serie respete esta línea de tendencia, perfecto. Pero el nivel de stop tiene que estar por debajo de esta línea de tendencia si es que quiere entrar. ¿Puede venir el rebote? Sí, pero no me anticiparía. Diréis que no sé si va a haber una caída adicional. ¿Por qué tengo que estar participando en el mercado en una situación de incertidumbre máxima? Porque me tengo que hacer, es una crítica, reflexiva. ¿Me tengo que ser el más listo y anticiparme? No, vamos a esperar. Allianz es una serie fantástica. Pero si las cosas vienen mal, va a caer como todo. Es verdad que está en un rango lateral e invita a pensar que hay muchas probabilidades de que vuelva a retestear máximos. Correcto. Pero yo seguiría manteniendo. No obstante, si quiere comprar, ya sabe, el stop por debajo de la línea de tendencia, en torno a 324, 325, podríamos colocarlo. Estamos en 349. Y prestar atención a esta línea de soporte.
Y esa recomendación que te preguntaban sobre un ETF nuclear europeo, que si cree que lo vas a ver bien ahora que el discurso...
No miro ETFs. Es decir, no tengo el tiempo suficiente como para ver ETFs. Es renta variable pura. Y si queréis comentamos renta variable, pero no estoy en el mundo... Mucha gente me pregunta por ETFs. Puedo mirar sectores, pero no estoy palpando los ETFs. Sector nuclear yo no entraría todavía, por mucho que comenten. Es decir, cautela, estamos viendo, yo qué sé, podemos ver Oklona no nuclear, podemos ver un montón de compañías en el mercado estadounidense del sector. Yo sé que ha bajado todo mucho, pero no entraría todavía. Son valores de riesgo. Estoy viendo también sector solar. Vamos a ver qué tiene que decir en toda esta película. Estamos en un momento muy interesante. Crisis energética, sanciones a Rusia, Europa que tiene que pagar más caro porque no quiere hacer el caldo gordo a Rusia. Es decir, ayer nos decía von der Leyen, nos hablaba de energía nuclear, y dentro de poco nos dirán que los combustibles fósiles son fantásticos cuando nos habían dicho lo contrario. Entonces, esto es cambiante y las necesidades ahora mismo con un estrecho de Hormuz cerrado son importantes. Entonces, la película está interesante de ver, pero yo no tomaría posiciones de riesgo ahora tampoco en sector nuclear ni en ETFs. De momento, liquidez, estar fuera y defensivos. Es lo que toca.
Bien. Carmelo Ramos te pregunta, ¿qué, si le podías decir momento de entrada en Micron? En Micron Technology, MUN en Nasdaq. Y ya he dicho otra. Y Technic Energies BV, que cotiza en París. ¿Cómo las ves? Mirando a ese sector tecnología.
TechSnip, la tengo aquí, TechSnip Energies. Uh-huh. A ver, Micron. A ver, yo no puedo decir que el gráfico es malo porque es buenísimo. Y creo que Micron va a tener mucho que decir en la nueva arquitectura de inteligencia artificial, etcétera. Entonces, creo que el valor es ganado. Ahora, si no hemos comprado con todo esto de desplazamiento, cuando estaba en niveles de 60 hasta 418, si compramos en 418, que yo creo que le puede salir bien, porque creo que el valor es más alcista, ¿y por qué no puede ir a buscar entornos de $500? Pero hay que vigilar zonas, porque ha subido mucho y hay que tener niveles de control. Hay una zona de control, si se la puede permitir, que son $363, que es el nivel de soporte. Yo, si perdiese, me daría un filtro en torno a de 359.90, me iría. Claro, estamos hablando de $60, estamos hablando de un 12-13%, pero esa distancia stop hay que dársela a la serie. También nos ofrece un potencial hasta 500. Es decir, yo creo que puede tener un potencial de en torno al 16-17%. Y creo que va a salir bien, creo que va a subir. Pero también da vértigo y hay que controlar un valor que ha subido mucho. Y ojo con estos máximos que son descendentes. No obstante, hay una reflexión positiva. Ayer subió 3,86 y con unas bolsas complicadas el valor está muy cerca de los máximos. Eso denota mucha fuerza en la serie. Con lo cual, perspectiva alcista, en tornos de $500 de objetivo, pero tengo que poner un stop en tornos de 358,90. Uh-huh. Y luego nos preguntaba por Technip Energy.
Eso es.
Mercado francés, ingeniería y construcción. Hay algunas de ingeniería que a mí me gustan y que siguen bien. Para mí ha subido mucho ya. Es decir, es que la ingeniería en los últimos 3 años ha volado. A mí esto no me gusta especialmente. Esta figura de arranque y esta puesta de papel con búsqueda de entornos de soporte me deja frío. Yo aquí no entraría. Otra cosa es que las tenga, pero para entrar yo de momento no la tocaría.
Mm-hmm. Vale. Pues vamos con una nota de voz, Miguel.
Muy buenos días, personalista. Una opinión, por favor, sobre una empresa que gestiona más de 260 centros de datos. Se dedica a data center. Anda por 33 países gestionando Equinix, ¿vale? En la opinión, ¿dónde puede andar un soporte por si le diera por caer un poco para entrar? Por ajustar un poco el precio a la baja, si le diera por caer un poco, Equinix, con el ticker EQIX. España, queso, Italia, X. Gracias.
Pues muchísimas gracias. Ayer subía también un 1,82% en el Nasdaq.
Bueno, es que tengo varias Equinix aquí, uh-huh, y no logro encontrar exactamente la serie que nos comenta. Equinox, Gold, esto no es.
Yo tengo EQIX tal cual. Lo que...
Sí, a mí en Estados Unidos el TradingView no me la da. Me la da aquí en otra serie. No me puedo decir. Pero bueno, le voy a hablar en general. Todo lo que son centros de datos, en concreto podríamos poner también procesamiento de datos, Jacobs Solutions. A mí es una industria que me encanta y que creo que puede tener, pues ahí está. La voy a sacar por aquí por Finviz porque uh-huh, no me la daba TradingView. Alguna vez TradingView tiene estas cosas. Y además hay una noticia relativamente reciente y es que lanza una compañía llamada Distributed AI Hub, plataforma global independiente del proveedor integrada con Palo Alto. Es una buena noticia. Por proximidad al número redondo, le diría que con altísimas probabilidades va a ir a romper los $1,000. Estamos en 973 ahora mismo. Y la verdad que tiene muy buena pinta. A mí todo lo que son procesamiento de datos en general me encanta, porque creo que tiene que mejorar mucho las cosas en este sector y hay mucho upside. Niveles de PER 70, forward PER 56, bien, tiene crecimiento, tiene un PEG un poco alto, 4,95, cotiza 10 veces ventas, pero en general la estructura me parece atractiva y si está dentro yo le diría que es una buena elección, con potencial y todo lo que son centros de datos creo que lo puede hacer bien. Uh-huh. Así que adelante con ella, estructura positiva, niveles de soporte. La zona de 900 tiene un soporte clarísimo, ahí lo veis, y ya un poquito más abajo en torno de 850. Pero tiene todas las papeletas de ir a romper los 1,000, probablemente entre la sesión de hoy y la de mañana. A mí me gusta mucho la serie. máximos ascendentes, tendencia alcista, una industria que me gusta, adelante con ella. Uh-huh.
Dice, buenos días para el señor Méndez. ¿Qué piensa de Constellation Brands? La tengo desde hace varios años, cuando le gustaba al señor Méndez, pero la he mantenido y estoy con bastantes pérdidas. Y le pregunta si se sale ya definitivamente. ¿Qué le dices?
Bueno, a mí me pueden gustar cosas y luego dejarme de gustar, y no gustarme cosas y luego gustarme, pero no justificarme en absoluto, ¿eh? A ver, las bebidas han tenido 2 años malísimos, ¿eh? 2 años malísimos. Yo es que no he dejado de creer en esto porque, no porque ya solamente haya caído, sino porque el consumo de alcohol está descendiendo. El otro día escuchaba una estadística que había descendido el 8% en centros comerciales en España y los hábitos han cambiado. Las redes sociales han hecho que incluso los adolescentes, yo creo que beban menos. Los máximos son descendentes. Constellation Brands tiene una amalgama de marcas muy interesante, de bebidas espirituosas, pero no tira, es la realidad. Aquí se produjo una subida muy importante el año 2012, con todo este rango lateral. Aquí hay una distribución clara, colocación de papel, y hay otra cosa importante, todos los máximos ahora mismo son descendentes, no remonta. Es decir, no hay un máximo que remonte al anterior, incluso este está más alto que el siguiente. Es decir, va marcando máximos descendentes. Los rebotes son muy tímidos. A mí, personalmente, no me gusta y no invertiría en esta industria porque creo que tiene problemas y tiene problemas de ventas. El otro día veía también un artículo de inventarios de Brown-Forman, que entre otros tiene Jack Daniel's, si no me equivoco, en carteras. Si lo he dicho mal, me lo corregís, pero de memoria lo digo, creo que es una de sus marcas. Y tiene unos inventarios, el otro día veía inventarios de 18.000 millones. Diageo, igual. No, la industria no está. Yo cambiaría de caballo, sinceramente. Me da igual que esté más abajo. O sea, hay cosas, y más con la corrección que hemos tenido un poco ahora, y si viene una corrección adicional, va a haber compañías que tengan de nuevo mucho upside, mucho potencial, y que recuperen el 20-25% que pueda tener de pérdidas aquí, se lo recuperen rápido por otro lado. Entonces, cambiar. Es más, hasta le daría valores tranquilos que le podrían hacer un movimiento de recuperación de Constellation Brands sin tampoco mucho riesgo, que los hay. ¿Vale? Entonces, yo en esta coyuntura no estaría en bebidas espirituosas ni en alcohol. Uh-huh.
Vamos con una llamada, Alberto. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Felicidades por el programa y gracias a Miguel Méndez siempre por sus explicaciones. Quería preguntarle a ver qué le parecería una entrada, a pesar de que ha subido ya mucho, en SanDisk, con el ticker SNDK, que me diera un precio de entrada y un nivel de soporte. Y también que me dé Miguel un valor que él considera caviar, que esté ahora en buen timing para entrar, y que me diga también el soporte de ese valor que me diga. Continúa al teléfono, gracias, un saludo.
Vale, pues le dejamos a Alberto al teléfono. Y Miguel, SanDisk, entrada y valor caviar.
Bueno, SanDisk, es que todo lo que es esta industria de almacenamiento es brutal. Western Digital y SanDisk son los reyes. Y yo por lo que veo cómo va a evolucionar todo el tema de la IA, hay un problema. Y el problema es que no dan abasto. Es un bendito problema, ¿no? El de SanDisk. Y hay necesidad de ese almacenamiento, necesidad de servidores, hay muchas necesidades en el desarrollo de la inteligencia artificial. Yo en esta coyuntura creo que lo va a seguir haciendo fantásticamente bien el valor. Es decir, no creo que esto se caiga. De hecho, aquí lo podéis ver, cuando ha habido una corrección, rápidamente ha vuelto a entrar dinero. Y más que buscar un punto de entrada, es que creo que hay que estar. ¿Tiene riesgo? Evidentemente. Es que esto, el año pasado, estaba en $30 y está en 655. ¿Puede ir a buscarlo a 1.000? Sin problema. Es decir, ¿por qué? Porque hay demanda de su producto. El mercado demanda el producto de SanDisk y de Western Digital. Con lo cual, si tienes demanda en tu empresa y el mercado sabe que la demanda es brutal y que no hay perspectivas de que se rebaje, pues esto tiene pinta de seguir, por mucho que haya subido. Eso sí, hay que tener niveles de stop. Es decir, aquí hay un nivel de stop, claro, en 500... 15, el soporte, siempre le da, darle un filtro, 509.90, y tiene posibilidades de ir a buscar máximos, romperlos y seguir subiendo. Yo creo que se puede estar con un volumen no muy alto, pero podríamos tener, se podría tener algo. Y luego nos decía un valor caviar. Yo esperaría un poquito. A mí me siguen gustando, a pesar de la corrección, Cencora y McKesson. Sobre todo McKesson creo que tiene pendiente ir a romper niveles de $1,000. O sea, es una compañía que me gusta. También me gusta Mueller Industries. La verdad que creo que tiene posibilidades de cuando rompa niveles de 120 volver a hacerlo bien. Pero hay otra que lo está haciendo muy bien, que es Powell Industries, que está aguantando muy bien. Pero este ya no es... No voy a llamarle caviar porque tiene una volatilidad bastante alta, con lo cual esto me da cierto miedo. Vamos a esperar un poco. Les traeré valores realmente caviar que estén en tendencia, pero no queramos entrar ya. Esperemos un poco. Me sigue gustando, a pesar de que no tiene el timing de cortísimo, yo seguiría apostando por una Sorrilli Automotive. Creo que esto va a seguir bien sin mucho riesgo. Al final son repuestos de automóviles, es una estructura alcista de largo y esto sí es caviar y me sigue gustando. Arch Capital, sigo considerándolo, teniendo una opinión buena de la serie dentro de lo que es todo el sector asegurador, pues creo que puede seguir por buen camino. Estamos ahí en torno de 94. Pero de momento espere, le diremos valores. Toca esperar, ni un poco ni los caviar. Últimamente, ¿qué me gusta? Quantas Services, que es otro valor que me parece ideal y que creo que lo puede hacer bien. Y dentro de seguros de atención médica, Cardinal Health también puede tener buenas opciones.
Vale. Te pregunta, ¿qué opina de Meliá? Mirando al mercado español. Meliá.
Oh, Meliá, en una coyuntura en la que el turismo está descendiendo, lo que está haciendo el valor es buenísimo. ¿Por qué? Porque si bien es verdad que el sector turístico tiembla porque va a haber muchas cancelaciones. Ya hemos visto que se ha cancelado el Mundial de Fórmula 1 en Qatar y en Abu Dhabi, si no me equivoco, que venía ahora en las próximas semanas. Hay cancelaciones turísticas en todo Oriente Medio, sobre todo para Semana Santa. ¿Quién se beneficia? España, otros destinos. Por eso está subiendo Meliá, porque Mallorca, Marbella, Ibiza y todas nuestras costas se van a llenar. Se van a llenar no solamente en Semana Santa, sino los turoperadores ya están diciendo que va a haber una altísima demanda para verano. Con lo cual, Meliá está muy bien posicionado y por eso está captando la atención del mercado de una figura que es una superalcista y que tiene buena pinta porque está rompiendo. Fijaos que hay muchas compañías de hoteles y de reservas que han bajado. Pero claro, esos son operadores globales. Meliá tiene sus hoteles, pues sobre todo en las zonas que pueden verse más beneficiadas. Por eso está produciéndose esta ruptura. Con esa idea podemos tener algo. A mí no es la serie que más me gusta del mundo, pero la verdad es que el aspecto técnico no puedo negar que es bueno. Podría ir a buscar entornos de 9 euros, ¿por qué no?
Javier Franco te pregunta, ¿qué le parece Rheinmetall y H.I. Huntington Ingalls Industries para entrar? ¿En cuál de estas dos ves mejor de defensa alemana y USA? ¿Cuál escoges entre ambas?
Es que me ha dado donde más me duele, porque Huntington es una compañía que me encanta. Ha tenido un poco de corrección, ahora está aquí corrigiendo un poco, lo podéis ver en el gráfico, pero esta serie me maravilla. Sector aeroespacial y defensa, brutal. Rheinmetall, bien, pero Rheinmetall, si os dais cuenta, está en un rango más lateral. Es decir, está haciendo un lateral y está en la parte de soporte. Habéis visto ante Leonardo, nada que ver, mucho más alcista. Yo claramente estaría en Leonardo y no en Rheinmetall. O sea, tiene mucho más timing. Y entre las dos, Huntington Ingalls Industries, sin duda. Eso sí, vamos a esperar que haga una recuperación. Es decir, están 4.13. Vamos a esperar al menos que rompa a niveles de 4.25, que estamos hablando de $12, que es un 3%, pero que haga un poco de remontada. No compremos justo en la resaca hacia adentro. Es decir, intentemos pillar la ola y intentemos pillarla cuando empiece a producirse el giro, pero claramente está, me gusta mucho más que Rheinmetall, sin duda.
Nos vuelven a preguntar por una Constellation, pero por otra. Dice
Software.
Sí, efectivamente. Dice, buenos días, José Luis Álvarez. Dice, ¿cree que es buen momento para entrar en CSU? Los resultados no me han parecido malos. Las tengo en 2.316 euros y estoy pensando en promediar. ¿Qué opinión tiene?
Bueno, está pensando en sobreponderar porque está más arriba. Los resultados, bien, sí, fueron hace muy poquito. Sector software, está todo en con la misma estructura que veis aquí. A mí me ha gustado mucho la superación de 2.800 de Constellation Software. Es más, decía, superación de 2.850 quizá es una alerta para comprar, pero nos ha hecho nos ha dado la puñalada trapera, ¿no? Nos ha traicionado porque han vuelto a colocar papel. Ayer caía un 8. Todo el sector software ha tenido un rebote, pero es eso, de momento un rebote. ¿Puede haber un nuevo tramo alcista? Probablemente sí, pero yo todavía no me fío. Con lo cual, de momento, yo me quedaría con esa posición que tienen 2.300, que están súper bien compradas, pero aún no compraría más. Cuando vuelva a superar, o cuando supere niveles de 2.000, de 3.000, compro más. Y me da igual que esté más cara, ahí va a haber más certidumbre en el movimiento. De momento nos puede engañar y puede volver a mínimos. Me da igual Constellation Software, Accenture, están todas con una estructura muy similar, las que han sido castigadas por el tema Anthropic.
Pues tenemos que terminar. Muchas consultas se quedan a la espera, Miguel Méndez, así que tenemos una próxima cita. Gracias. Feliz jornada y hasta la próxima.
Fenomenal, Eva. Buenos días. Adiós. Chao.